Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Conmoción en Colombia tras el rescate de los cuatro menores que llevaban 40 días desaparecidos en la selva del Amazonas. Los niños de 13, 9, 4 y 1 años no fueron encontrados tras el accidente de avión en el que viajaban junto a su madre, el piloto y otro adulto, quienes perdieron la vida en el siniestro. El ejército de Colombia, con ayuda de grupos indígenas, ha logrado al fin rescatarlos con vida. La pregunta que nos hacemos todos es cómo han podido sobrevivir. Los expertos creen que la clave es que los pequeños vivían en una aldea indígena y que conocían el terreno. En el fin de semana de COPE, el periodista colombiano Endicio Castellanos le ha explicado a Cristina cómo el padre de los niños tuvo que salir de su aldea huyendo de las FARC.
Este milagro se da, a la sombra de una historia de amor profundo, porque estaban siendo amenazados su familia, su padre, por las disidencias de las FARC, y al momento de producirse el accidente estaba buscando refugio seguro en medio de las amenazas que las disidencias habían proferido en su contra. Entonces hay como una doble circunstancia, sí, de vida, y una tremenda historia que acaba de regalarse al mundo, que seguramente será contada con distintos tonos.
Mientras tanto, los familiares de los pequeños apenas pueden contener su alegría. Así recibía la noticia de la liberación su abuelo.
Alegría porque es algo que para nosotros no nos dejaba dormir, no nos dejaba estar feliz, no nos dejaba hablar. O sea, para nosotros fue una oscuridad. Pero en ese momento, al encontrar a los niños, uno se siente una alegría. Uno no sabe cómo hacer, pero siempre agradecer a mi Dios.
Y mañana domingo van a continuar las tormentas y la inestabilidad que arrastramos en los últimos días. Esperamos chubascos y tormentas localmente fuertes en los Pirineos y en la cordillera Cantábrica e Ibérica. Además, en la mitad norte los cielos van a estar cubiertos y pueden seguir cayendo tormentas aisladas. Lo explica el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo.
El domingo serán menos abundantes estas tormentas, pero de nuevo se formarán en puntos del norte y del este, con unas temperaturas, eso sí, que el fin de semana van a subir y ya se superarán los 30 grados en puntos de Andalucía y del interior de las comunidades mediterráneas, también en el Valle del Ebro.
Y una noticia de última hora. Ha muerto el filósofo italiano Nuccio Ordine, uno de los mayores expertos sobre el Renacimiento. Precisamente este mes de mayo había sido distinguido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023. Ha fallecido a los 64 años en la región de Calabria, en el sur de Italia, donde era profesor. El jurado del Princesa de Asturias ensalzó al motivar el premio la figura de Ordine por su defensa de las humanidades y su compromiso con la educación y los valores enraizados en el pensamiento europeo más universal. El propio Ordine había confesado en COPE hace menos de un mes que el premio quería dedicárselo a los maestros.
Esto me hace muy, muy feliz por el hecho que me ha gustado dedicar este premio a los maestros que en silencio, en los lugares pobres del mundo, cambian la vida de los estudiantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para la gran final de la Champions, Cristina Bejarano.
Sí, menos de 3 horas para que se dispute un auténtico partidazo. Manchester City contra Inter de Milán en el Estadio Olímpico Ataturk. Recordemos que es la primera vez que City e Inter se enfrentan en la final. Desde Estambul nos cuenta la última hora del encuentro nuestro enviado especial de la cadena COPE, Fernando Evangelio.
A las 10 de la noche, hora local, 9 de la noche en España, va a arrancar esta final de la Champions League en Estambul, aquí en el Estadio Olímpico Ataturk, que no pudo acoger este partido ni en 2020 ni en 2021 por la pandemia. El Manchester City de Guardiola busca su primer título de la competición y el Inter de Milán ya tiene 3 en sus vitrinas. El City saldrá con su 11 de gala, con el español Rodri Hernández en el eje del medio campo, y el Inter introducirá a Brozovic en la medular por el armenio en Kitarian. Habrá show previo, estadio lleno con 72.000 espectadores. Arbitrará la final el polaco Simon Marciniak.
Y por otro lado, hay noticia en el mercado de fichajes. El Real Madrid ha hecho oficial el regreso de Brahim Díaz tras haber estado cedido por 3 temporadas al Milan. El jugador firma contrato hasta 2027. Y por último, te cuento que en la carrera al sprint del Gran Premio de Italia de MotoGP, Pecco Bagnaia ha quedado primero, Marco Bezzecchi segundo y Jorge Martín tercero.
Sigue en COPE ahora, en tiempo de juego, la hora de Alcaraz.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes. El hombre que el pasado jueves apuñaló a 4 niños y a 2 adultos en un parque en Los Alpes ha sido imputado y encarcelado. Se trata de un ciudadano de origen sirio que tenía estatuto de refugiado en Suecia y llevaba varios meses en Francia viviendo en la calle. Buscamos la última hora. París, Asunción Serena.
La fiscal Lynn Bonet ha indicado que no hay ninguna información que señale que se trata de un acto terrorista, aunque no hay nada descartado. Tampoco que se trate de un acto de locura, aunque ha sido examinado 2 veces por un médico y no han encontrado nada que permita hablar de ello.
Toutefois prématuré de porter une appréciation sur une éventuelle absence ou présence de pathologie psychiatrique.
Es prematuro establecer una presencia o ausencia de patología psiquiátrica. Se ha negado a hablar durante todo el tiempo detenido en comisaría. Como arma portaba una navaja con la que perpetró el ataque, 2 imágenes cristianas, una cruz al cuello, 400 euros y un permiso de conducir sueco.
Et un permis de conduire suédois.
El sospechoso del ataque ha sido trasladado a prisión. En cuanto a las víctimas, están todas fuera de peligro y todos los testigos directos del ataque, también son considerados como víctimas, van a poder ser asistidos psicológicamente.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que la esperada contraofensiva para recuperar territorios ocupados por las tropas rusas ya está en marcha. Eso sí, el líder ucraniano dice que no daría información, que no va a dar información sobre el estado en que se encuentra esa operación militar. Palabras de Zelensky durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro canadiense que ha llegado este sábado a Kiev en una visita no anunciada previamente. Precisamente hoy, en COPE, Manuel Torres, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide, ha explicado que la contraofensiva de Kiev pretende hacer tambalear el régimen de Moscú.
Y yo creo que la contraofensiva ucraniana está pensada precisamente para llevar a cabo un golpe y una pérdida de capacidad de las tropas rusas en el país, de tal manera que eso afecte profundamente a la sociedad rusa y tambalee el régimen.
Irene Montero no formará parte de las listas de Sumar. Lo ha confirmado esta mañana fuentes de la formación que lidera Yolanda Díaz. Precisamente al final de la carrera política de la todavía ministra de Igualdad, se ha referido hoy en COPE Rafael Marcos, la expareja de María Sevilla, la que fuera presidenta de Infancia Libre. Esta mujer fue condenada a 2 años y medio de cárcel por sustraer al hijo que ambos comparten. Rafael Marcos pasó un calvario, estuvo 7 años sin apenas ver a su hijo y fue además atacado por Irene Montero, quien le tachó de maltratador. Tratador, unos insultos por los que el Tribunal Supremo le ha condenado a pagar 18.000 euros.
Vamos a ir poquito a poco. Esta es una victoria que, bueno, creo que ya no solo me beneficia a mí, sino si conseguimos que Irene Montero esté cerca o por lo menos más cerca del final de su carrera política, pues sería un gran paso para muchos ciudadanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Todo listo para la gran cita deportiva del día, la final de la Champions, Cristina Bejarano.
Sí, menos de 4 horas para la gran final europea entre el Manchester City y el Inter de Milán en el Estadio Olímpico Ataturk. Un Manchester City liderado por Pep Guardiola que busca su primer título y un Inter de Milán que por su parte busca su cuarta Copa de Europa. ¿Cómo están los ánimos antes de la gran final? Bueno, pues esto decía Lautaro, jugador del Inter de Milán, en la previa al encuentro sobre la temporada.
Sí, seguramente que es una temporada muy positiva para mí y para mi familia. Hemos conseguido objetivos importantes con el Inter, como la Supercopa Italiana, la Copa Italia. Tuve la posibilidad de jugar hace 6 meses la final del Mundial. Y hoy me toca afrontar al Manchester City en una final de Champions League.
Y por otro lado, hay noticia en el mercado de fichajes. El Real Madrid ha hecho oficial el regreso de Brahim Díaz tras haber estado cedido por 3 temporadas al Milan. El jugador firma contrato hasta 2027 y en la carrera al sprint del Gran Premio de Italia de MotoGP, Pecco Bagnaia ha quedado primero, Marco Bezzecchi segundo y Jorge Martín tercero.
Ahora en COPE escuchas ya, en tiempo de juego, la hora Maldini.
COPE, estar informado. Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo de Guillermo Vila. Bienvenido a Mediodía COPE. En este sábado de alta intensidad política, estamos a 43 días de las elecciones generales del 23 de julio y los partidos tratan de cerrar sus pactos y alianzas y sus listas electorales. Y precisamente esto último, la confección de las listas, está generando mucho malestar en el Partido Socialista. Los socialistas han reunido hoy a su Comité Federal para aprobar las listas con las que concurrirán a esas próximas. próximas elecciones generales, una reunión a la que no han acudido ni el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ni el presidente en funciones de Aragón, Javier Lambán. Es su manera de protestar después de que Ferraz haya cambiado a última hora alguna de las candidaturas que habían enviado esas federaciones autonómicas. Aunque a la puerta de Ferraz algunos varones sí han expresado su descontento, y notable, dentro, de momento, la reunión transcurre sin sobresaltos y, según ha podido confirmar la cadena COPE, sin que la sangre llegue al río. Al inicio de la reunión, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, no ha hecho ninguna referencia al ruido interno y ha tratado de arengar a los suyos. La victoria, ha dicho, es posible. Además, se ha felicitado por el acuerdo in extremis que alcanzaban anoche Sumar y Podemos.
El acuerdo anunciado ayer por distintas fuerzas políticas a nuestra izquierda es una noticia más que positiva, porque la unidad es la primera muestra de responsabilidad, porque evita dispersar inútilmente energías. Y la responsabilidad es la condición para dejar atrás un ruido estéril y para concentrarse en lo que de veras importa a la ciudadanía.
Esta mañana, por cierto, hemos podido escuchar por primera vez en los últimos días a Yolanda Díaz hablar de este asunto. Eso sí, ha eludido las tensiones vividas con Podemos hasta el último minuto y se ha limitado a agradecer el apoyo de la quincena de formaciones políticas que integran Sumar.
Y nos pedíais un acuerdo y lo hemos conseguido. Creo que conseguir acuerdos es lo que he hecho a lo largo de estos casi 4 años.
Un acuerdo, en todo caso, que está muy lejos de significar la paz con Podemos. Y para muestra, lo dicho esta misma mañana por la secretaria de Organización de la Formación de Podemos, Lilith Bestringe, ha considerado un error político de manual el veto a Irene Montero en las listas de Sumar a las elecciones y ha advertido de que manda un mensaje peligroso a la sociedad. Y todo esto sucede en un sábado en el que hay más noticias, la primera de ellas, por cierto, llena de esperanza, te las cuenta ya Alicia García.
Sí, en Colombia los 4 hermanos rescatados tras haber pasado 40 días en la selva van a ser trasladados a un hospital militar de Bogotá. Los niños, que tienen edades comprendidas entre los 13 años y los 11 meses, presentan un alto grado de deshidratación y desnutrición. Recordamos que se les perdió la pista tras el accidente de avioneta en el que viajaban junto a su madre y otras 2 personas. Los 3 murieron. Ahora, después de 40 días perdidos en la selva, sus abuelos han recibido la buena noticia de la aparición de sus nietos con profunda emoción.
Es que siempre ella los cuidaba cuando la mamá trabajaba, ella que les daba fariñita, casabito, entonces pues cualquier frutica en el monte, pues ya ellos saben cómo, qué es lo que deben de chupar. Ellos vivieron por puro agua y yo agradezco mucho la madre de tierra también que los soltaron.
Gracias a toda la gente que oraron, que dieron la fe, que quisieron, que dieron todo el amor de ver a los niños vivos y sanos.
Y el Papa Francisco sigue mejorando de su operación del pasado miércoles por una hernia abdominal. Todo va según lo previsto, aunque los médicos le han desaconsejado celebrar mañana públicamente el rezo del Ángelus para no hacer esfuerzos. Todo va bien y se espera que siga ingresado durante toda la próxima semana. Y en Francia, la Fiscalía ha anunciado que el agresor de varios niños en un parque cercano a los Alpes ha sido imputado por tentativas de asesinato. El hombre ha sido enviado a prisión y a esta hora ya no hay víctimas de ese ataque cuyas vidas corran peligro.
El Real Madrid anuncia el fichaje de Brahim Díaz. Guillermo Díaz, cuéntanos.
Lo acaba de hacer oficial el club. El mediocentro ofensivo español vuelve al Real Madrid después de haber estado cedido 3 temporadas al AC Milan. Brahim firma un contrato con el conjunto blanco por 4 temporadas hasta junio de 2027. Su presentación se hará este martes 13 de junio en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Y cada vez falta menos para que inicie la final de la Champions League en Estambul. El Manchester City de Guardiola se enfrentará al Inter de Milán, que cuenta con Lautaro Martínez como su gran esperanza. El partido tendrá inicio a las 9 de la noche, sin embargo, tiempo de juego empezará a las 7 de la tarde con toda la previa de la final. Y a las 3 de la tarde comenzará la carrera del sprint en el Gran Premio de Italia de MotoGP. Pecco Bagnaia encabeza la parrilla de salida, seguido por Marc Márquez segundo y Alex Márquez tercero.
Y hoy en El Espejo, atención a esta historia. La gracia, Álvaro ya se está riendo. Buenas tardes, Álvaro. La gracia que tuvo que hacerle a Pedro la curación de su suegra.
A ver, la pregunta es, ¿la gracia va con mayúscula o con minúscula?
Pues yo el guión la tengo con mayúscula y entiendo que el
ese es el juego,
¿verdad?
Es con ese es el juego. Mira, Jesús curó a la suegra de Pedro, pero hay un detalle que a mí siempre me pasó desapercibido. Pedro nunca le dijo a Jesús que su suegra estaba mala. ¿Le daba vergüenza o no quería que Jesús lo supiera? Es una de las maravillosas historias que he redescubierto gracias a un libro, La gracia de Cristo, de Enrique García Máiquez. From death to life. ¿Han notado el silencio de Pedro? Escribe el autor. No pide ni mu. Ni había advertido antes de que su suegra se encontraba mal. Jesús lo descubre cuando llega. Y se imagina una escena final, una mirada de Jesús a Pedro. Con tu suegra, qué calladito estabas, elemento. Este es uno de tantos ejemplos con los que García Máiquez nos muestra el sentido del humor, la gracia que tenía Cristo. Otros ejemplos podrían ser la hipérbole surrealista del pasaje de la viga en el ojo o el momento en el que solo tienen 5 panes y 2 peces y Jesús les dice, traédmelos, como si se lo fuera a comer él solo. O ver a un hombre de 30 años andando sobre las aguas en medio de una tormenta. ¿Un sentido del humor divino? Bueno, lo bueno de este libro que recomiendo no es lo que en él se expone, sino lo que propone, releer el Evangelio y en esa nueva lectura, pues ver la sonrisa de Cristo. Se trata de ver en Jesús el sentido del humor, cualidad humana, sin caer en el exceso de ver toda su vida como una comedia, aunque esta comedia fuera divina. Un equilibrio perfecto que podrán leer en este libro editado por Ediciones Monóculo. La gracia de Cristo y su sonrisa en los Evangelios. Por cierto, Enrique García Máiquez va a estar mañana a las 12 en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta 13, firmando libros y dicen que sirviendo copas de palo cortado. Quizá me acerque. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Bueno, pues mira, el Evangelio de mañana, precisamente hablando de este sentido también del humor de Dios, el Señor pues les habla de una cosa muy real a los judíos en este día del Corpus, cuando habla, él se presenta como el pan de vida, ese discurso, que ellos no entienden, pero el Señor tiene que decirles. Yo vengo a qué, a entregarme por vosotros y vengo a daros lo mejor de mí, que es mi cuerpo y mi sangre, de una forma sobrenatural y no como vosotros entendéis. Los judíos se cierran y no lo entienden. Nosotros, la mejor forma de entender a Dios es como aquel aldeano que estaba en Ars y le decía al cura de Ars, yo no soy una persona letrada, pero le miro en el sagrario, él me mira y nos entendemos. Y de entendiendo así a Cristo entendemos también su amor y la caridad que tenemos que tener.
Muchísimas gracias, Jesús,
gracias
Luis, hasta
ti,
mañana.
Dios.
Desde la Iglesia se trabaja y mucho para una vida libre de violencia contra las mujeres. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues mira, lo que llevamos de año, 21 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Según el INE, el número de víctimas ha crecido un 8,3% entre 2021 y 2022. Y aunque la violencia de género existe a todos los niveles y está muy arraigada en la sociedad, muertes y malos tratos denunciados son la punta del iceberg, dicen los expertos y expertas en la materia. Uno de los grandes problemas, porque hay muchos que observan estas personas que se dedican a trabajar para erradicar la violencia machista, es un repunte en los jóvenes. En las mujeres mayores era una realidad, en muchas ocasiones oculta. Después apareció una generación intermedia que ha luchado mucho contra esta lacra y ahora tenemos jóvenes y adolescentes con un problema muy serio. Uno de los motivos es que los modelos masculinos que se plantean a las chicas tienen que ver con la violencia y el control. Muchas dicen que el que la controla lo hace porque la quiere. Esto lo explica Carmen Montejo, que es médico de familia y parte de la Comisión Diocesana para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres de la Archidiócesis de Madrid. Su labor es acudir a parroquias y vicarías para dar formación al respecto, de modo que las comunidades cristianas puedan detectar casos y erradicar comportamientos inadecuados. Su próximo reto es formar a jóvenes y sacerdotes. Vamos a escuchar a Montejo.
Existe actualmente un discurso social dominante, especialmente entre los jóvenes, manifestado en películas, en canciones, en las interacciones en las redes sociales, en las series, en la pornografía, que presenta a los hombres que tienen actitudes y conductas violentas como más atractivos. No todos los hombres son potenciales maltratadores. pero quienes lo son, los hombres que agreden a sus parejas, son de este tipo de masculinidad violenta y controladora, y tienen popularidad precisamente por ese discurso social dominante.
Pues sí, parece que una generación más avanzada y con más derechos retrocede. La clave es la manera de entender la masculinidad. En la comisión han ofrecido formación en parroquias y vicarías, pero se plantean como reto llegar a los grupos de jóvenes de confirmación, de posconfirmación y de novios. Hay que incidir en estos tramos de edad. También hay que llegar a los sacerdotes.